Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública.
Continúan las negociaciones entre el gobierno bonaerense y los trabajadores estatales.
Realizar el encuentro de negociación paritaria entre los gremios estatales ATUPCN y FEGEPBA con el gobierno provincial para analizar las mejoras laborales, pero no de aumento salarial. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Coartango, se refirió a la importancia de la presencia en la reunión del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Jorge Mancini, ya que uno de los puntos destacados fue avanzar en la modificación a la ley 10.430 que regula la actividad del sector público.
Es la primera vez que un legislador asiste a un ámbito paritario estatal en la provincia de Buenos Aires para intercambiar con la dirigencia sindical del sector público opiniones sobre los distintos proyectos de ley que están tramitándose en este caso la Comisión de Legislación del Trabajo. Generalmente existió consenso y se quedó en establecer una metodología de trabajo permanente. Tan es así que el próximo martes se reúnen los dirigentes sindicales y sus asesores para seguir trabajando en ese sentido.
Cabe destacar que entre otros proyectos se encuentran el de establecer licencia por paternidad, elevar los días de licencia por maternidad o enfermedad y también la posibilidad de que extranjeros sean tomados como empleados públicos, entre otros. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública.
Se cumple el tercer aniversario del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
En la nave de la ciencia del predio de Tecnópolis, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, encabezó el acto por el tercer aniversario de la implementación del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, cuyo objetivo es generar oportunidades de inclusión social, educativa y laboral para personas de entre 18 y 24 años de edad. En ese contexto, Tomada decía:
hoy estamos rindiendo cuentas sobre lo que se ha hecho del 2008 al día de hoy en materia de la política para los jóvenes, de inserción laboral, de inclusión de jóvenes con más y mejor trabajo. Y la verdad que estamos muy satisfechos por la presencia de todos estos jóvenes, estos 1.200 jóvenes que representan a los 400.000 jóvenes que han pasado por este programa, a los miles de jóvenes se han vuelto a estudiar, se han encontrado trabajo a partir de esta política. Hoy están acá todos los intendentes que han puesto en marcha este programa en sus respectivos municipios. Ya está en marcha en las 24 provincias y vamos a continuar ampliándolo y profundizándolo, porque la respuesta concreta está dada por la cantidad de jóvenes que se acercan, que preguntan y que se involucran en este programa.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos, humedad 71%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 21 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, nacional. Tu vida, tu identidad. Es mucho más.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. No somos muchos hoy, pero vamos llegando de a poco. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Inmediatamente vamos a ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche es de Gaby Schultz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, Patricio, vamos a dar cuenta de nuestras actividades.
Muy bien, estaremos la semana que viene, vamos a estar acá en el Multiteatro.
Todo el día.
Pero el jueves próximo estaremos en General Rodríguez.
Vamos, ¿y usted tiene la dirección?
No, no la tengo.
Pero la tendremos. Atención, General Rodríguez, ¿eh?
No, creo que...
¿No es el zoológico?
No. ¿Sigue estando el zoológico?
Tampoco lo sé.
¿De los animales sueltos, dice usted, ese?
Sí. ¿No está más?
No sé.
Tenemos que preguntar todo. Pero sí. Esto es solo para que vayan poniendo las barbas en remojo en General Rodríguez, en Luján y en todos esos lugares.
Está la leche ahí en General Rodríguez.
Sí, la lechería sigue.
Sí, eso sigue y muchos camiones.
Todo el
gente
tiempo.
Que maneja los camiones de leche
se
muda a General Rodríguez.
Sí, ¿dónde va a vivir un tipo que tiene un camión de leche?
No sé.
Bueno, no me importa, Barton. Usted
bueno,
está haciendo consideraciones que no tienen nada que ver con el espíritu del programa.
Si
parece que fuéramos
tener...
el programa de los lecheros.
¿Por qué
es
no?
Es el programa más oído por los lecheros.
Yo fui al hotel de los lecheros.
¿Cómo?
Yo pernocté en el hotel de los lecheros.
Los lecheros tienen un hotel...
¡Qué coraje
especial!
Tuvo.
¿Los segregan de los otros? Sí.
Un hotel estupendo.
Está
es hermoso.
En Córdoba, en Villa Allende.
Ajá. ¿Y por qué de los lecheros? Es el sindicato.
Es de veces.
Y usted
agua,
se fingió lechero para que le hicieran un descuento.
¿Cómo
vino
se dan
con un tarro de leche y gritaba chivo para que vieran.
¿Cuál es el examen para saber si usted es lechero?
Debe tener un carnet.
Ah, sí, cualquiera.
Y sí, que
pero no,
lechero.
Bueno, usted puede falsificar un carnet. Tienen que pedirle una mínima... alguna cosa, un ordeñe, algo.
¿Alguna prueba testimonial?
Claro, seguro.
No me pidieron nada. Me parece que como cada vez hay menos lecheros.
¿Cómo cada vez hay menos lecheros?
Sí.
¿Hay más lecheros?
No hay más lecheros que antes.
Casi todo el mundo vende leche, por ejemplo.
¿Cómo?
Lo que pasa
vende?
Es que antes era un vendedor especializado en lechero.
Es verdad.
Usted lo que quiere decir es que casi todo el mundo vende leche sin tener, digamos, una profesión fija de lechero.
Claro, no,
el
no.
El que le vende la leche es el mismo que le vende, qué sé yo, las vainillas.
Sí, además interpretar la leche...
¿Perdón?
Es cada vez más complejo. Usted va a comprar leche. Le digo, vaya y compre leche.
Sí, un litro de leche antes era un litro de leche.
Claro, ahora no es un litro
no,
de leche.
No. Hay de mil distintos precios.
Con calcio agregado,
sí.
Con el hierro.
Larga vida,
hierro.
Corta vida, fugaz,
sí.
Entera.
Light, casi light, semidescremada,
sí.
Deslactosada.
Sin nada, en polvo.
Sí, condensada.
Sí.
Esa ya estaba de antes. Condensada, azucarada.
Vitaminizada.
Todo.
Hay una que tiene como 10 líneas de... El producto son 10 líneas de cosas.
Sí.
Que, por supuesto, cada línea vale unos centavos más.
Sí, claro.
Convirtiéndola en una leche carísima. Entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar la leche que menos escrita esté.
Claro. ¿Y qué? Que diga leche.
Leche. No hay.
Leche y la marca.
No hay. Tiene no. Leche considerada en sí misma.
No, porque, mire, yo le digo que... mire, sé bastantes cosas de la leche ahora que estoy pensando.
Sí, sí. No en vano pasó una temporada en el Hotel de los Lecheros. Supongo que a través de las paredes escucharía confidencias interesantísimas.
Por ley,
sí.
La leche tiene que tener la vitamina E agregada. Si usted mañana quiere ponerse una lechería...
Sí, es lo que estamos pensando. Con...
Bueno. Justamente. ¿Y de dónde sacamos
lechería a los muchachos.
Qué lindo.
Y discúlpeme, señor, ¿de dónde sale la vitamina la vitamina E?
No pregunto en qué viene, si la venden en cartón o en qué la
Por
leche.
Favor.
¿Qué?
¿En la vitamina E? ¿En qué? ¿Cómo se consigue?
La vitamina E la compra...
¿En dónde?
En container de vitamina E. No sé cómo viene la vitamina
viene?
E.
¿Qué viene? ¿En pastel?
¿Qué es la vitamina E?
Claro.
¿Cómo ustedes dictan leyes para que los lecheros tengamos que poner en la leche cosas que ni ustedes mismos saben lo que es?
Mira, a mí me dijeron que la vitamina E no está en ninguna cosa.
¿Y qué quiere que inventemos nosotros?
En ninguna cosa que se coma.
Ajá.
Entonces...
Que es como una... como antes el éter.
Entonces hay que ponérselo a la leche.
¿Pero y... cómo hace, señor, para ponerle algo que es abstracto?
No, no es abstracto, será como un líquido.
Bueno, ahí es la primera definición.
O un polvo.
O lo que sea.
No, bueno, alguna sustancia.
No importa.
No creo que sea un gas.
Bueno, lo que yo creo es que ya no hay leche verdadera.
No, ¿cómo que no hay leche verdadera?
En ninguna parte hay leche. Hay, como dice el señor, leche con esto, sin
aquello. La leche a secas.
O le agregan muchas cosas o le sacan otras.
Y sí, es que...
Por ejemplo, grasa, etcétera.
Sí, señor.
O crema, no sé. Pero la leche, tal como sale de la vaca, hace mucho que no ha sido vista. Incluso yo creo que ya le adicionan cosas a la vaca. Para
y
no
la
tener
vaca.
Que,
claro,
para
sí,
no
sí.
Tener que andar perdiendo tiempo. Por ejemplo, la vitamina E. Le dan a la vaca vitamina E
sí.
En el pasto y ya lo ordeñan.
¿En el pasto? No,
claro,
¿cómo le van a dar en el pasto?
Le dan chocolatines a la vaca. Ya viene la leche chocolatada. Digo, un ejemplo así, ¿no?
No, señor, es que no funciona así.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Usted vio, alguna vez visitó un tambo moderno? Digo,
sí, porque... yo llevo siempre a mis hijos a visitar tambos.
Bueno.
Todos los fines de semana.
¿Vio las caritas de las... vacas mientras le sacan la leche?
Es la misma que tiene cuando no se las están sacando.
Sí, no es que hace una un gesto
no,
de compungida.
No, la vaca no es un animal muy expresivo. No hace... ni levanta la ceja como Tita Merelo, no.
Como máximo, revolea la cola.
No, revolea la cola.
No, pero por algo vio que le ponen música a las vacas.
Nunca
mientras
vi
las ordeñan.
Que le pusieran música.
Sí. Exactamente.
Ahí está.
Hablamos de leche y ya aparece nuestra audiencia.
Se le abrió el apetito, como el perro de Pavlov.
Ahora,
ya va.
Discúlpeme, usted que es lechero, ¿no?
Sí.
Tengamos en cuenta que hoy, con esto de lo descremado y lo light,
sí.
yo he visto crema light, lo cual indica que es crema descremada.
Sí.
¿No es una incoherencia crema descremada?
No, no es una incoherencia, es parcialmente descremada.
Es decir, que entonces, le dejaron un poco. ¿No será que le echan agua, tal como hacían antes?
Y un poco sí.
Bueno, sí.
Pero si la leche ya
eso
tiene...
Eso también una forma de descremar la leche. Echale agua.
Claro.
Echale agua y entonces el porcentaje de crema que tiene es mucho menor. Lo sabían los lecheros antiguos e inescrupulosos,
sí.
Sin necesidad de tanto laboratorio, ni tanto Pasteur.
Ni Panchubaña.
Claro.
No, pero ahora, estas leches, que por supuesto son todas pasteurizadas.
Sí, claro, no sea cosa.
Y no pasteurizan a la vaca.
No soy tonto.
Bueno, no, digo, como usted hablaba de chocolatines, que sale la
bueno,
chocolatada...
Son distintas cosas, señor.
Sí, yo le explico que esto
claro.
Es así. Y por suerte, la leche que usted toma...
¡Qué suerte! ¿Qué?
Tiene solo tiene menos de 100.000 bacterias el vaso que usted se toma, por ejemplo.
Y para mí que tenga 6.000 bacterias o 6 millones tiene el mismo significado. No sé si son muchas o pocas.
Bueno, tiene 100.000.
¿Un vaso de leche tiene 100.000 bacterias?
Un vaso de leche, menos de 100.000. Puede tener...
99.000.
99.999 bacterias.
¿Quién las contó?
Señor, hay un... está todo computarizado, está todo...
Sí, sí, eso quiere decir que no hace falta contar las cosas. Basta con decir un número cualquiera.
Claro. Los chorros de leche pasan por un
escáner. Sí, hay que tener cuidado, son terribles los chorros de leche.
Sí, te paran, te afanan el carro.
Después se hacen chorros de carne, de grandes. No, pasa por un escáner y todo el tiempo se va midiendo. ¿Vieron las publicidades de leche? Lo que son, es todo blanco, blanco, blanco.
¿Y de qué color quiere que sea la leche?
No, la leche, sí, señor. Digo, la gente está vestida de blanco, con sombrero
son empamentos para la propaganda. Por ahí uno va y están todos roñosos los tipos.
Sí.
Igual que los médicos, los dentistas que aparecen en las publicidades.
Sí.
Esos ninguno son dentistas, son actores de teleteatro.
Por supuesto. Son
unos tipos de guardapolvo planchadito, mira, sí, y agarra el cepillo, sí. Yo se lo recomiendo como dentista. Mentira.
Pero si aparece la matrícula.
Y yo lo he visto a ese hacer de dentista, algunos, y después hacen de médico, y después de lechero.
Con el mismo vestuario.
Sí.
No, aparece la matrícula, señor. Y de los lecheros no es obligación decir soy lechero, porque no es una actividad matriculada.
No.
No,
pues deberían matricularlo.
¿Cómo va a matricular? ¿Qué ente oficial va a matricular a los lecheros?
Bueno, la Federación Argentina de Leches.
Ahí está. Con él.
Sí, hay congresos de lecheros.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El congreso de lecheros es aquí?
Ya lo ve.
Muy bien. ¿Cuándo empieza?
Primero vamos a servir unas... un refrigerio.
¿De qué consiste?
Una leche con vainilla, bueno.
Sí.
Bueno, me alegra que usted sepa mucho de leches.
Sí, hoy voy a aprender. Bueno, todo esto era para decir que estamos en General Rodríguez el jueves próximo.
Sí, sí.
Espero
el
que
lugar
siga
donde sale
leche,
toda la leche del país sale de General Rodríguez.
No sé si toda.
Todas las vacas del país están ahí y se las ordeña allí. Es un centro de ordeñe.
No, esa es de la muy serena, pero hay otras vacas que son de otra.
La veneciana, sí.
Y que están por Santa Fe y Córdoba, por ejemplo.
Ajá, esos bueno, lados, sí.
Está la cuenca lechera, ¿conoce la cuenca lechera?
Sí, tengo una cuenca lechera. ¿Quieres que la cante?
No, la cuenca veo que viene de Rafaela, de San Francisco, el límite entre Córdoba y Santa Fe.
¿Y las vacas, las van ordeñando por ahí, una por una, o las hacen ir al lugar, a un lugar?
No, las hacen
ir... Disculpe esta pregunta que puede
bueno, parecer. Pero está bien, si no lo sabéis.
¿Va el ordeñador de vaca en vaca?
No, señor.
¿O cuánto el ordeñador está ahí como un bacán y viene la vaca una por una?
No, el ordeñador está en un tambo, un lugar cerrado,
sí.
Y les va poniendo las aspiradoras a las vacas.
Mirá vos.
En las ubres.
¿Y no, y cómo saben la que ordeñaron y la que no ordeñaron? Le hacen una marca, me imagino. Porque mirá si a una vaca la ordeñan 3, 4 veces.
No, señor.
Claro, escuchame.
Entra por un lado, por una puerta.
Sí.
Que denominaremos A.
Sí.
Una vez ordeñada, saldrá por la puerta
B. ¿Quién es?
La vaca.
Y ahí bueno, nada. La vamos a ordeñar.
Bien.
¿Y si ya lo conocen a los
nunca,
tipos?
Nunca se le escapa un toro en un renuncio.
Claro.
Digamos.
No, ahí
es muy peligroso.
Entre la Solano argentino no hay toro.
No. Ah, no, ¿cómo no hay toro?
Sí, hay, pero no están ahí donde están las vacas.
¿Cuánto rinde una vaca, por ejemplo?
En vida útil, dice usted, o en litros.
No, es muerta, va bien.
No, digo, en litros.
¿Cuántos litros rinde por día, poner?
Y usted les puede estar sacando...
¿Trajo la computadora?
Espere, a ver. Vaca mediana... Espero que no estén escuchando los mecheros.
Y son todos del mismo tamaño, no hay...
Sí, bueno.
Debemos estar sacando...
Para mí, le digo para mí...
60 litros.
Un cálculo mío son 500 litros por día.
No.
No, señor.
Espere, ¿cuánto pesa una vaca?
100, 1000 kilos.
200 y pico kilos, 300.
1000 kilos. ¿Cómo pesa?
No, 1000
kilos. 1000 kilos, 600 kilos. 500 kilos.
ahí voy comprando. Menos.
Bueno, no importa.
400, 300.
¿A partir de entonces cuándo? No le van a sacar 70 litros de
60
leche.
60 litros.
No le van a sacar 70 litros de leche.
Y no me rinde.
Y sacarán un litro, dos litros.
¿Cómo
señor?
Va a sacar un litro? Usa ya por vaca.
Sí, sí, señor.
La echamos mañana. Esta,
hay que trabajar mucho en esto. La vaca cada vez está más amarreta.
Mire que están.
¿Cuántos huevos le pone una gallina por día?
¿Qué sé yo cuánto pone?
Un huevo. Bueno,
¿uno
un huevo
le pone?
Y un litro de leche, listo.
Me parece no sustentable.
Sí, porque usted te
nada es sustentable hoy en día. No, no, no.
Con una vaca sola no va a ser nada.
¿Por qué se cree que hay crisis?
No, pero espere un poco. Si yo le saco un litro de leche a la vaca, sí, hoy, y mañana otro litro.
Y tiene 100 pasado, vacas. Cuando quiere acordar, bueno, tiene 3 litros.
No, espere. Por ese litro de leche, con los aditamentos, el agua, un proceso sí de...
Por cada litro paga más o menos $1,500.
¿Cómo $1,500 el litro?
Sí, de leche? Porque hay que alimentarla, la vaca, hay que cuidarla, tiene que tener un campo.
Sí, por supuesto.
Tiene que tener alambrado, tiene que pagar barrido, alumbrado, limpieza, tiene que construir un tambo, tiene que pagar... No sirve.
¿Pero usted qué?
Es mucho mejor tener un banco.
Bueno, sí, señor. ¿Y el banco después que financia de la vaca?
El banco se arregla, usted quédese tranquilo. Ocúpese de la vaca.
¿A qué edad se le puede empezar a sacar la leche?
Claro.
No, ya apenas...
¿A qué edad? ¿El ordeñador o el...?
A la vaca.
Ah, la vaca. Porque no, nosotros tenemos ya chicos de 11, 12 años que ya ordeñan vacas, sí, tranquilamente.
Bueno, sí, eso trabajo infantil está prohibido, señor.
Está prohibido por eso.
Bueno, no, señor.
¿Y qué le vamos a decir al pibe? ¿Qué quiere ordeñar la vaca? Le vamos
sí, como una gracia, nosotros hacemos.
Es como una gracia, sí.
Bueno,
sí. Vamos decimos... a la fiesta y dice, fulano, ordeña una vaca acá delante de todos. Metemos una vaca al living y la ordeña el nene.
No, señor, eso
a mí no
no
me causa gracia.
Digo, también hay visitas guiadas a los tambos.
Sí, claro, eligen al mejor alumno, al abanderado, para que ordeñe la vaca, ¿no es cierto?
No es que se elige, los chicos que quieran, porque algunos impresionan con las manos en la ubre.
Claro. Sí. Yo niño ni adulto meto una mano ahí, pero ni con un revólver en la nuca, señor.
Además, la vaca le adivina la mano.
¿Cómo le adivino la mano?
Claro, la vaca
que usted dice, ¿con qué mano?
No, ahí, no.
¿Con qué mano te estoy ordeñando? Si la vaca dice, con la izquierda, pon el anillo.
Se la adivina, sí, sí. Es muy inteligente.
La vaca le adivina el titubeo. Mire qué tema musical.
Yo adivino el titubeo.
Yo adivino el titubeo. Al tipo, al novato, que le transpira la mano.
Claro, sí.
Está nervioso.
Está nervioso. Está... Le castañetean los dientes.
Sí, y además titube. Hay que ir con firmeza, precisión sí. Uh-huh. Y suavidad, sí, lo cual sí. Es difícil.
Y al punto exacto.
El punto exacto, sí. Sí, ¿dónde...?
Claro, y siempre hay gente que empieza a tantear.
No, señor. Claro. Entonces, es claramente identificable esto en un hablando argentino.
Sí, sí.
¿Y quiere que diga cómo es el movimiento de la mano? ¿Lo practicamos todos?
No. No porque es radio.
Podríamos describirlo para que lo hagan en casa.
Claro, pues el día de mañana les regalan una vaca y no saben cómo ordeñarla. Claro. Y le empiezan a cogotar, a amenazar, qué sé yo, y nos morimos de hambre igual.
Claro, y la vaca se da cuenta, dice, este no sabe ordeñar.
Sí, la vaca se da cuenta de todo.
No sé si de todo. Sí. ¿De eso?
Basta mirarla para darse cuenta. De que ella se da cuenta.
Por eso le ponen
el tarro. ¿Hay que tirar de la ubre así o hay que apretar?
Bueno, usted hizo el movimiento con su mano, lamentablemente sí. Todo radio. Se han perdido este gesto histórico.
Claro. Incluso algunas señoras comienzan a retirar.
¿Es el mismo movimiento que usted hizo, si le
sí,
lo repite?
Sí, le conviene.
Eso, hacia abajo.
Sí.
Pero primero, hacia arriba, empuja hacia arriba y hacia abajo.
Ah, mire.
Empuja lentamente hacia arriba y firmeza hacia abajo.
La vaca no sufre.
Y la rota.
¿Qué?
Primero va con esta.
Sí, la ves a esta, le dice.
Sí. Y después con la otra, entonces.
Si te estuviera ordeñando, no la vería.
Y cuando usted ve la leche,
sí.
Que la leche va saliendo, persiste, porque no es que dice, ah, ya sale la leche,
ah, ya
un chorrito.
Ah, está, claro.
No, persiste, insiste.
Claro, y a no mayor... es como un sifón, claro.
No, no. Cuando se corta el chorro, vuelve hacia arriba.
Sí.
Y hacia abajo, vuelve hacia arriba y hacia abajo.
Sí. Y así hasta los 70 litros.
Sí.
¿Cuándo se detiene?
La misma estimulación. La leche llama la leche.
Sí. Está escrito en el tambo, en la entrada.
Sí. Lechería a los muchachos y abajo el eslogan.
Claro, la leche llama la leche.
La leche llama la leche y un 0800. Entonces ahí...
Sí.
Por eso muchas veces usan el ternero. Porque la vaca
claro,
con el ternero...
Al ternero no le va a negar.
Claro, dice, ¿esto qué será? La vaca no la ve.
La mano de Robledo
sí.
O el ternero.
Oh, claro.
Y no, usted no había dicho que se daba cuenta. Se daba cuenta si uno titubeaba y no se da cuenta si es el ternero.
Bueno, pero lo estimula, el ternero estimula la
ubre. Lo lleva el ternero como grupí.
Claro, y una vez
el ternero hace así y por ahí te lo agarra de la nuca, el ternero se lo saca y aparece usted.
Sí.
Juan dice, ahora me toca a mí.
Y el ternero no se puede alimentar porque usted le está quitando...
No, claro, el ternero no.
No, el ternero sí se alimenta.
Sí, sí, usted, se alimenta.
Pues usted está sacando... Usted le está sacando la leche,
claro.
Señor.
Le sacamos un poco...
¿Qué
poco?
Un poco.
Es
mucho,
más,
le saca todo.
Estimulamos las glándulas mamarias de la...
Sí.
Bueno.
Ya lo he visto.
De la Holanda argentina.
Uh-huh.
Entonces el ternero tiene más leche y ese ternero, muchas veces ternera...
Sí...
Tendrá leche.
El día de mañana
así,
y todo así,
todo
¿no?
Así.
Y así crece la economía del mundo.
Claro. Qué maravilloso
sí.
trabajo.
La verdad es que, gracias, profesor. Nosotros que no sabíamos realmente, tomamos la leche así, en forma inconsciente, sin meditar.
Ahora.
A lo bobo.
A lo bobo, sí, usted lo dijo. Ahora usted
y leche de otros animales, discúlpeme.
Hay de cabra.
Leches sucedáneas para el día de mañana, ¿no?
Sí.
Porque no sé si la leche de vaca es la más aconsejable.
Y aparte está en extinción.
Claro.
¿Cómo va a estar en extinción
sí,
la vaca,
sí.
señor? No
está en extinción. Bueno, no importa. Pero así como la carne roja de las vacas contiene muchas calorías y mucho colesterol, la leche de las vacas también.
Sí,
no
sí.
así las carnes de ave... Claro, no va a ordeñar una gallina, pero ¿qué pasa con ordeñar la leche de cabra?
La leche de cabra, ah, sí, está. Señor.
A
sí.
eso me quería...
En India se toma leche de cabra,
sí,
¿verdad?
Sí, solamente leche de cabra.
No, no matan a las vacas, no sé qué leche toman, no sé si toman leche
no
en India,
sé.
Me parece que no se debe tomar mucha leche.
Nosotros estamos que? Por vender leche de cabra, por ahora hacemos quesillo de cabra.
Ah, está bien.
¿Y cuánto rinde una cabra?
No, la cabra le está sacando un yogur. Por cabra.
Ah, ya sale yogur directamente.
Y porque es medio espesona, es bastante
sí,
grasosa.
Sí, sí. Yo he comido quesillo de cabra con miel de caña.
Ah, mire usted.
Ah.
Es dietético eso.
Ah.
Es que
no importa. Bien.
Pero
¿y
creo
no
que
hay manera de hacer leche artificial? Vamos, acá voy a poner el dedo en el ventilador.
La no, leche de soja, señor, ¿qué es esto?
No, pero eso es una leche vegetal, señor, no tiene
nada
que ver.
Ah, por ahí vamos. Y si usted analiza en el laboratorio, a ver qué elementos minerales tiene la leche, y después lo hace con eso, ¿le sirve?
No, se puede.
No, porque hay cosas que son...
Naturales.
Pertenecen al reino animal, disculpe que lo mire a los ojos.
Sí.
No lo puede.
Pero señor, además, los elementos que componen una cosa, no hacen la cosa.
¿Cómo que no? Yo agarro tranquilamente... Un átomo de oxígeno.
Sí.
¿Y dos de hidrógeno?
¿Qué?
Agua.
No es agua eso, señor.
¿A lo que?
Agua.
Le traigo acá los átomos.
Yo vi una película que en el desierto se quedan unos científicos y agarraron una pincita el tipo, no sé, con el microscopio.
¿Cómo va a sacar con
una molécula
pincita?
De hidrógeno, otra más.
Y aparte
dame una de oxígeno.
El oxígeno había por todos lados.
Empezaron a tomar todo, se salvaron
no,
todos.
No, no es así,
sí,
señor.
Sí, en la naturaleza está la salvación del hombre.
No es así. Entonces usted se aprende de memoria un diccionario de cualquier idioma,
sí.
de griego, pongámosle.
Bueno.
¿Y sabe hablar griego? ¿Usted
sí.
quiere decir? No, señor.
¿Quién se va a aprender de memoria un diccionario? Es más fácil aprender griego. Bueno, no importa, señor, discúlpeme, pero no tenemos más tiempo para usted.
No, mire lo que es.
Vamos a saludar.
Vamos a General Rodríguez, esto quería aclarar.
Bien.
El jueves próximo.
Vamos a leer los mensajes que nos han llegado.
¿Cómo no?
En distintos formatos.
Che, aquí hay están Néstor Reyes y Eduardo Lucero, que son directores de Radio Nacional.
¿A dónde están?
¿Pero dónde están?
¿Cómo?
Allí. Uno de San Rafael,
sí,
en Mendoza, y el otro de Malargüe, también en Mendoza.
También en Mendoza, y no lejos.
Ahí
sí,
viene al
bueno,
sur.
Bueno, muchas gracias por venir.
Se quedaron separados porque no se soportan.
Sí.
¿Qué, y ahora nos nombraron directores acá de Radio Nacional, de esta? Sí, me dicen que sí.
Sí. Ah, no, mirá, señor.
Bueno.
No nos comprometa.
Bueno. Este paquete de pastillas para usted, señor director. Gracias por venir, muchachos.
¿Cómo conmigo estamos saliendo? ¿Ya hay nuevo transmisor y eso?
No.
¿No? Sí, pulgar para arriba me hizo. ¿No?
Bueno, así muchas que... gracias. Señores, vamos a leer los mensajes.
Bien. Aznar Patricio dice, vengo a hacer una queja.
Estoy... Ayer escribió...
No, decirle que no haga ninguna queja, que vinieron los directores... Sí.
Justo de Malargüe.
No, pero se queja porque justamente ayer le leyeron un mensaje y se queja de lo que dijeron.
¿Qué dijimos?
Dice, estoy harto que cuando la gente escucha mi apellido no tenga la mejor idea de decirme, ah, como el presidente de España, o seguro que sos español.
¿Cómo se llama?
Ya no los aguanto, Patricio Aznar.
Ah, como el presidente de España,
sí,
mira, igual.
Y también
y como
estaba...
el músico, como el
sí,
músico.
Como el músico, sí, sí.
Y también estaba para Dorio, que ya va dos veces leyendo los mensajes y me contesta con lo mismo. Dice, basta.
Bueno.
Y de San Miguel de Tucumán.
Bueno, Camil, no.
Bueno, está bien, flaco.
Está bien.
No me toques la corbata. Camila dice, ya te escuchamos mejor en Córdoba. Quiere decir que escuchaban mal.
Sí.
Pero igual te esperamos para que estrenes el nuevo auditorio de la Radio Nacional de acá, que según me han dicho está fenómeno, ¿no?
Sí, es muy lindo el auditorio de la Radio de Córdoba.
Dale.
Lucas Adamson escribe desde Barcelona. Me dice a mí que recordando a Inodoro Pereira, que decía, el tero canta lejos del nido para no despertar a los guríes. Ah, por lo que hablamos el otro
día.
Sí,
era acerca del tero, el tero que lo atacaba usted
sí,
cobardemente.
Sí, sí, sí.
Bien.
Dolina y compañeros, desde España nos escribe Carlos
López.
Otra
vez, tenemos más oyentes en España que...
Sí, hay más
que malar, güey.
Bueno.
Y se escucha mejor incluso.
Y encontraron un par de palíndromos que son... bastante bueno.
Nunca seguimos debimos con empezar con eso.
Se le ocurrieron cuando escuchó el de No lo rete Rolón, ¿no?
Sí.
Entonces otro podría ser un cartel que rezara No trabar a Barton.
Qué bueno, qué bueno.
¿Eh? Y pero el segundo serio, no lo terminan del todo, pero sería muy apropiado para la situación de intimidad. Algo así como, anima lo de Dolina, mina.
Ese es un poco...
No, bueno, no, pero está bien, está bien. Me gustaron, me gustaron. Este último es el que menos me gustó.
Bueno, lo dijo, acá te dice.
Pero está muy bien, yo sería incapaz de hacer,
difícil,
pero uno de tres letras.
Ayer habían dicho uno muy complejo, ahora no lo recuerdo, por supuesto.
Sí, ¿cómo sería de complejo?
Sí.
Anaí Maciotti dice, soy Anaí de Montevideo, recién me doy cuenta de que no te pasan en vivo en El Espectador. Bueno, por razones de horario no estamos exactamente en vivo,
sí,
pero el diferido es muy... muy vecino a la realidad.
Pero también estamos a las 7 de la mañana, ¿eh?
Sí, estamos a cualquier hora en Radio
sí,
El Espectador, o sea... te pone Radio El Espectador y estamos nosotros, es imposible de soportar. Mientras que Juan José Torres me dice, si tuvieras que quedarte con un párrafo de apología del tango, ¿cuál sería?
¿Cómo un
primero
párrafo?
¿Qué es apología del tango?
¿Será un tango? No creo.
No lo sé, no lo sé. Primero tendría que conocer siquiera uno. Dile.
Aquí, bueno, Raquel Ramos le dice, perdóname la confianza por decirte negro, pero bueno, no, te escucho y
ser.
Seguro que me he perdido mucho todo lo que sabés y sabiamente transmitís a tus oyentes, porque no siempre lo puede hacer.
Bueno.
Y hoy buscándote leí tus respuestas en la entrevista de revista Paparazzi.
Sí.
No sabía que estaba dándose esos
lujos. Suélteme.
Y la que más me llamó la atención fue tu afirmación de que uno no puede manejar el alma. He escuchado hace poco acerca del amor que
el
no
alma
se hace en uno cuando este es verdadero.
¿Qué dice?
Para cuando el amor es verdadero, dos personas hacen una.
No.
¿Crees que interprete bien? ¿Compartís ese concepto?
No. Dos personas nunca se hacen una.
Correcto.
Lo que uno no puede controlar es el deseo, no sé si el alma. Uno no puede decir, bueno, mira, a ver, me voy a enamorar, fíjate qué me conviene más. Me conviene una abogada, 34 años, con un departamento propio. No. No es una decisión, sino que a uno le sucede. Pero la conducta nuestra sí es se puede decidir. Vos no podés decidir de quién te enamorás. Lo que vos podés decidir es no llamarla todos los días a las 4 de la mañana para que deje al otro novio. Eso sí podés.
Igual puede hacerlo incluso. A veces contra la propia voluntad de uno.
Claro.
El deseo le gana la decisión. Tribu Rock dice: en esta soledad apasionada donde mis ojos retienen el fulgor de un aura, saludo su ausencia y dibujo en la luna una sonrisa que volverá.
Bueno.
Saludos desde Río Cuarto.
Bueno.
Dice: el pelado del imperio todo esto.
¿Qué haces? ¿Vos?
Pablo Viñone dice: negro, ¿te acordás cuando no sé a quién se le ocurrió que el equipo de fútbol tenía que rimar con el color de la camiseta? En ese momento un oyente tiró: es blanca la camiseta del Salamanca.
Ah, sí. Bueno, negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Bien, acá dice: de color borravino es la camiseta del Torino. Verde y colorado juega el Deportivo Enjibado. Azul y carmín es la camiseta del Deportivo Independiente Medellín.
Sí. Pero la camiseta del Torino no es de color borra de vino.
No, lo cambió para
claro, bueno,
la suplente,
sí,
debe
sí,
ser.
Sí.
Se supone que tiene que ser real la
como
camiseta.
La naranja de Banfield, sí.
Bueno, dale.
Alejandro, te sigo esperando en Juan Lacase, dice Nora Cutinela Berúa, que escribe desde el Uruguay. Tenemos un teatro muy antiguo, aquel que decía en la zona de Colonia, pero estuvimos bastante cerca hace poco.
Sí, claro, que no fue porque no tuvo ganas.
Y en un teatro maravilloso. Ahí en
Pablo Reid dice: habló hace poco usted de la magia de la radio, y me trajo este recuerdo. Dice que cuando era chico creía que la magia de la radio consistía en algo que mi padre realizaba. Él ponía los partidos de fútbol en el televisor y escuchaba en el audio de Víctor Hugo, que transmitía exactamente lo que pasaba en televisión,
sí,
sin equivocación alguna. Y él pensaba que esa era la magia de la radio. Debe ser nomás. Yo no creo en la magia de la radio particularmente. No creo en la magia de la radio como medio. Creo en la magia de Víctor Hugo, por ejemplo. O en la magia de los que hacen radio, de los artistas que están en la radio. Y de los periodistas que están en la radio. Creo en las personas, ¿no? De la radio, que es un montón de aparatos ahí. Qué magia de la radio. Pero algunos lo que dicen es esto, mirá. Dicen, como la radio presupone una percepción incompleta, por ejemplo, no vemos lo que sucede, entonces nosotros la completamos y nos imaginamos,
sí,
cualquier cosa. Bueno, apague la radio y será todavía más mágica.
Imagine todo.
Pues, imagine todo, claro. Quiere decir que entonces una percepción incompleta es mucho, tener mucha fe en las sinécdoques. Por ejemplo, una obra de teatro con el telón bajado hasta la mitad.
Y la gente imaginando.
Y claro, y vos ves nada más que las patas de los actores. Te imaginás lo que están haciendo arriba. Bueno, puede durar 5 minutos como ejercicio sinécdoquico, pero para no hablar de otras. De lo que uno se imagina, ay, yo me imaginé, lo escucha usted hablar y me imagino unas montañas. ¿Qué es eso? No es eso la radio. La radio no es que nosotros nombremos montaña y el tipo se lo imagine. La radio es el lenguaje, la radio es el idioma, que es el lenguaje es el idioma del pensamiento. Y esa es la magia de la radio, el pensamiento, ¿no? Que el tipo se siente y dice, uy, mirá. Qué sé yo, mira, agua, un río. No, mejor verlo el río. Pero lo que pasa es que eso no da, la radio no da eso. La radio da pensamiento, eso da la radio. Lo que a veces la televisión no da, salvo que venga con sus parlamentos. Si vos me mostrás, por ejemplo, fotos de la guerra del Golfo, o videos de la guerra del Golfo, entonces, ¿cómo los que pasaban? Era un misil, otro misil, otro misil. ¿Qué sé yo? Un día dijo una periodista muy famosa que, como ejemplo de lo que la televisión podía hacer, estaba la cobertura de la guerra del Golfo. Y la cobertura de la guerra del Golfo era eso. Ahora, si después de ese asunto viene Pedro Brieger o uno de esos tipos y nos explica.
El fenómeno bélico,
el fenómeno
no es
bélico
ese
del Medio Oriente, sí, como las fuerzas que allí intervienen, etcétera. Sí, bueno, pero para eso no me sirven de nada las imágenes de misiles que salen de un cañón. O sea que esa es la verdadera magia de la radio y de la palabra, finalmente. La posibilidad de transmitir ideas y pensamiento. Después, lo otro, la imaginación del oyente. Ya que es tan bueno, no la prenda la radio, imagínese usted solo. Esa idea anularía la literatura toda. ¿Para qué vamos a comprar libros? Primero compremos la mitad de un libro y la otra mitad la imaginamos. Y después, ya que estamos, nos imaginamos todos. Voy a leer un rato. Entonces te sentás abajo de un árbol y decís, bueno, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Se llama escribir eso.
Bueno, sí, perdón. Señor. Y el ejemplo inverso a ese de la radio, como de la percepción incompleta, digo, es el de ver televisión en los bares sin audio, que claro. Ponen los noticieros y están los tipos... Se sonríen con la señorita, los dos, las parejas.
Muy bien, está muy bien eso que usted acaba de decir.
Tiene toda una... uno sonríe, el otro...
Y es totalmente insatisfactorio.
Es absolutamente insatisfactorio. Entonces, sí, no hay manera de
enterarse. ¿Cuál es la consecuencia que saca usted de ello?
¿En qué sentido?
Que el lenguaje de la enseñanza es la palabra, más que la visión.
Bueno, de hecho, en los bares cuando ponen las placas, donde se empieza a entender de qué va el asunto, claro. Es cuando aparece el texto... de la noticia.
¿Qué entonces? ¿Usted cree que le da a un chico un microscopio y le dice, a ver, miren lo que hacen los microbios? ¿El tipo entiende el fenómeno de la vida? No.
No, por supuesto.
No. Por eso yo creo mucho en la palabra, que es la única cosa mágica que he visto en el mundo, la segunda.
Por eso cuando va a comprar leche, lea el sachet.
Claro. No lo mire.
Claro, ahí no, le dice.
Ahí está todo escrito.
Claro, pues si usted lo mira y no lo lee...
No se imagina nada.
No se imagina nada. A ver, muéstreme un chorro de leche, le dice al tipo. Ajá, dice usted y no entiende nada.
Claro.
Bueno, que es de la, esa es la diferencia entre la televisión y la radio. Alejandra Naveira, recién me entero de una posible visita a la ciudad de General Rodríguez. Nosotros, ¿cuándo y dónde? Sí. Bueno, en General Rodríguez.
Sí. El jueves próximo. Le dije que en General Rodríguez está la leche y todo eso.
Sí. Hablando de leche. Bueno, vamos a cortar aquí, pues si no vamos a pasar todo el día.
Hay muchos mensajes.
Muy lindos mensajes, Amanda.
Cristian Escalona dice, léanme. Nada más.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual serviremos a todas las señoras presentes una copa de leche. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
El ISER te está esperando. Se abre la inscripción a las carreras de locutor nacional, productor y director de radio y televisión, guionista, operador técnico de radio, televisión y planta transmisora.
Inscribite en www.iser.gov.ar hasta el 18 de noviembre.
Tu primer paso en los medios. ISER, educación pública y gratuita.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 48 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Piña?
Historia.
Domingo, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Liberty?
Entrevista.
Domingo, mañana, de 10 a 11.
Por la radio pública.
sin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Corrientes, 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Aunque hoy no somos muchos.
No. Muy bien. Llegando, se van, es más, hay una circulación.
Señores, hablaremos, tal como no hemos prometido, del ave fénix. Uh-huh. En pirámides de piedra, en momias, en efigies monumentales, los egipcios han buscado la eternidad. Y entonces parece razonable que sea justamente en ese país donde ha surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien su elaboración mítica ulterior es obra de los griegos y de los romanos, el fénix tenía su morada principal en Heliópolis, en la ciudad del Sol, ahí en el Delta. Herodoto, de Halicarnaso, que anduvo por ahí escribiendo macanas, dice: raras veces son las que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Viene cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron esta prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Cinco planetas en época de Tácito. Ese año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Yo tengo idea de que el actual año platónico, había astrónomas por acá, ¿dónde están?
Allá ayer están. Era eso.
Sí, es de 25.776 años, que es lo que tarda en repetirse la precesión, ¿vio? El eje de la... Sí. A volver a una posición igual en la misma constelación. Sí. Tarda 25.000 y pico de años, 776.
No hay personal para
controlar. No tiene... No, sí se controla, pero no tiene ahora tanta importancia en la astronomía ese dato. En Egipto lo llamaban Bennu, al ave fénix. Y en Arabia, Al-Askar, Al-Anka mejor, como Polanka. Mm. Polanka en árabe significa Pol Fénix.
No, señor...
Como sabe cualquiera que haya vivido en Arabia. Dicen que las lágrimas del fénix curaban. Es un dato que yo no tenía. Uh-huh. Claro, suponga que las lágrimas no del fénix, que es un pájaro no existente, y en cualquier caso extrañísimo, que las lágrimas del zorzal curen. ¿Cómo conseguir una lágrima del zorzal?
Claro, ¿quién vio llorar?
¿Lloran los pájaros?
No, yo...
¿Lloran los pájaros? Ah, ahí está. Bueno.
No veo que no tienen lagañas tampoco los pájaros.
No, sí tienen lagañas. ¿Cómo?
¿Dónde las tienen?
Nunca se le enfermó un pájaro con lagañas. Se mueren. Bueno, otro que hablaba del fénix, que ha escrito mucho, es San Ambrosio. San Ambrosio era el... nada menos que el maestro de San Agustín. O diría, el maestro nada menos que de San Agustín. Y... siempre contamos en este programa que Agustín contaba que su maestro, lo contaba con asombro, que su maestro, San Ambrosio, leía en silencio. Cuenta las confesiones, San Agustín, que un día entró a la celda o a la oficina o qué sé yo, a la pieza del tipo de San Ambrosio y lo vio leyendo, pero en silencio, sin pronunciar palabras. ¿Y por qué se asombraba Agustín? Porque la gente en aquel entonces leía en voz alta. Todavía no se había perfeccionado el sistema el funcionamiento del mecanismo mental en que leer consiste. Y por otra parte, tampoco había, en aquel entonces, en la escritura, signos de puntuación. Entonces, medio había que armarlo hablando uno. Pero me parece que, más que la falta de signos de puntuación, era la falta de costumbre.
Claro, la tradición oral además era fortísima. Claro.
Y por eso, pero además había que saltearse el sonido. O sea, lo escrito representaba un sonido. Uno lo decía. Claro. A veces no, ni siquiera representaba un sonido. Representaba una idea que después había que sonorizar. ¿Entiendes?
Uh-huh. Sí, sí.
No todos los idiomas son... No todos los... las escrituras... consisten en fonemas, sino que algunas son ideogramas, o, en fin, etcétera. El caso es que ese San Ambrosio, que fue el primero en leer en silencio, escribió mucho sobre el ave fénix. Los estoicos también enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Y algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne, en sus Errores Vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse. Tiene razón, señor. Todas las cosas en cuya existencia no creemos, en realidad no son visibles porque se ocultan para protegerse de las almas inmortales. Póngale, por ejemplo, los alienígenas, o los visitantes de otro planeta. ¿Por qué no los vemos? Bueno, porque se ocultan, señor. ¿Por qué se ocultan? Bueno, para no ser visto por personas poco escrupulosas, como somos casi todos nosotros.
Y quizás...
Sí, señor.
Y si no existen, porque si no los vemos...
No, eso, señor, eso es fácil. Ahí está. Ese es el argumento preferido.
El negador.
No, digo, o sea, si nadie los vio, no sé qué indicio tiene usted.
Ah, claro, como nadie los vio, no existen.
No digo no existen categóricamente, digo, no hay indicios.
Sí, para mí no existen categóricamente, pero bueno... No, digo porque me di vuelta últimamente, en el último segundo. En el primor, vamos a hablar ahora del fénix chino, que no es el mismo. Es un poco distinto. En la China tienen fénix, pero es diferente. Primero, es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. Bueno, ahí es un cambio notable. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho,
sí,
que tenía tres patas, ajá, habitaba en el sol. Quiere decir que el fénix chino es bastante menos existente, sí, que el occidental. Si
las
el occidental
plumas en el
no
sol,
existe,
no sé,
como dice usted, el chino existe a la menos dos. En el primer siglo de nuestra era, el ateo chino, Wang Chung, negó que el fénix constituyera una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, bien, cuando hay épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso fénix.
Así que el fénix
y el rana gil.
Es un ganso disfrazado de criollo.
Pero en épocas de prosperidad, señor.
Ah.
Cuando vienen épocas de prosperidad...
Se pone las plumas.
El ganso se hace fénix.
Bueno, ahora, ¿no? China
por
está en época de prosperidad.
Claro. Sí. Atribuyó esta mutación, el ateo Wang Chung, a un líquido propicio. Es decir, vemos que el ateo Wang Chung se negaba a creer en los dioses, pero...
pero la pasaba bien.
Pero la pasaba bien. Sí. En el resto de sus creencias era bastante hospitalario. Bueno, atribuyó la mutación del ganso en fénix a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto escarlata. Bueno, como se ve, un verdadero racionalista. Tenemos otros animales
míticos.
Míticos o fantásticos o inexistentes, con el que completaremos así nomás. Porque son de la China, ¿no? Caen simpáticos los chinos. El cien cabezas es un pez creado por el karma de unas palabras por su repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al fin sacaron un enorme pez con una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número de 100. El Buda preguntó, ¿eres Kapila? Soy Kapila, contestaron las 100 cabezas antes de morir. Y el Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que a todos superaba en la comprensión de los textos sagrados. A veces, los compañeros se equivocaban y él les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de estos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a todos sus compañeros. Eso es una enseñanza para los niños que escuchan este programa y que les dicen a sus compañeros, cabeza de esto sí, o de aquello.
Sí, señor, ahí está.
Finalmente, tres pequeños animales de la mitología china. El Xintian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses.
Qué desperdicio, con la 100 sí, que tenía el otro, mire.
Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados.
Ah, mire. Ahora, o le falta cabeza o le falta cuerpo, porque...
Le falta cabeza, los como ojos, bien se ha dicho.
No, los ojos en el pecho.
Sí, pero y la no boca tiene cabeza, no, señor.
Parece una
no
cabeza, cabeza eso, dando vuelta.
El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene cara ni ojos.
Y sí, finalmente... Me lo estoy imaginando, la magia de la radio. Sí. Un minuto que...
El último, el Pingfeng, habita en el país del agua mágica. Parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo.
No entiendo el pero, porque es un chancho negro,
negro con dos parece cabezas. Un chancho negro, es una prolijidad. Parece un chancho negro, muy bien. Pero tiene una cabeza en cada extremo.
Qué bien. Y el resto es todo chancho.
Y el resto es todo chancho. No,
sí, señor.
No sabe él qué es el adelante y el atrás.
Sí. Como Jano, una cosa así, pero...
Algo así como Jano, aquel dios que tenía dos caras, una miraba al pasado y otra al futuro. Pero ¿cómo decidía Jano cuál era el pasado y cuál era el futuro? No lo sé. Señores, hemos ido a la discoteca.
Sí, yo tengo más preguntas sobre el chancho que sobre Jano.
Sí.
¿Por dónde hacía ciertas cosas? Pero bueno.
Sí, también. Bueno. Si usted come por ahí, etcétera, es un viejo... Al revés, ¿no? Bien. Señores, el discotecario me ha dado un disco que también es de un animal fantástico.
Sí.
Es el vals Palomita Blanca.
Ah, muy bien.
Es un
animal...
Es un animal mítico a estas alturas. Y sí, escucharemos este bello valsecito en la versión de don Ignacio Corsini. Adelante.
Congoja me dio, y a veces su recuerdo es mi bien, que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la besa, escucha embelesado, la besa con ansia, la siente a mi lado. Y voy así soñando, más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, son como una carta de recordación. Sí, la beso a la que adoro, sin decir que yo no tenía alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor.
Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante somos nuberrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida, siente la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó como dar a distancia el pesar, que el alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando ella en la sombra los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darle vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar, y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando, su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro, decir que yo no daré alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante somos nuberrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida, siente la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, Palomita Blanca.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:06, cielo despejado en la capital federal, temperatura 20 grados, 7 décimas. La presidente Cristina Fernández encabezará este mediodía en el Palomar el acto de presentación del nuevo modelo del automóvil Peugeot 308 Hatchback. Asistirán, entre otros, los ministros de Industria, Débora Giorgi, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Además, estarán los titulares de la automotriz y el jefe comunal de 3 de febrero, Hugo Curto. La provincia de Buenos Aires declaró alerta general por Tomás Dameno Santillán, el menor desaparecido en Lincoln. El vicedirector de la escuela número 1 de esa localidad bonaerense, Carlos Ascona, señaló que Tomás es un chico medio tímido y callado, muy buen alumno y sin problemas de conducta. Esta es una ciudad chica, siempre va por la avenida Alem hasta una plaza y ahí lo suele esperar una prima. Una docente se lo cruzó a 2 o 3 cuadras de la escuela, explicó Ascona. Tomás vive a 8 o 9 cuadras del colegio. El miércoles se retiró del establecimiento para realizar el camino habitual hacia su casa, pero nunca llegó a destino. Las redes sociales y las radios locales se sumaron a la búsqueda.
Internacionales.
Turquía y la Liga Árabe aumentan la presión contra Siria para que retire el ejército de las calles. También exhortaron a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para detener el derramamiento de sangre que desde marzo pasado se cobró la vida de 3.500 personas, según datos de las Naciones Unidas. Siria pagará un alto precio por no cumplir con sus compromisos, sentenció el ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoglu.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal. Temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 75%. Es la hora 1:08.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor Me estoy quedando pelado. Nuestra habitual sección dedicada a la alopecia y otros males dermatológicos. Tenemos con nosotros presentes al doctor Calvete.
Creí que iba a ser el paciente.
Doctor Patricio Calvete.
¿Cómo le va?
Que nos ha traído un informe extraordinario acerca de la forma de hacer crecer el pelo y de evitar la caída, etcétera, sin gastar plata. Porque lo primero que se dice aquí es, hay numerosos productos comerciales que usan bla, bla, bla. No los compre, señor.
Son tóxicos.
Son tóxicos. Todos te envenenan. Te pones eso en la cabeza y te morís.
Lo único
que vale son los remedios caseros. Los remedios de la abuela. ¿Usted vio alguna vez una abuela pelada?
Pero la abuela no usa los remedios de la abuela. La abuela se lo da a los demás.
No importa,
la abuela vive mil años.
Si no está de acuerdo con nosotros, puede retirarse, doctor. Bien.
Es muy importante esto, por
primero, aceite de oliva.
Pero es más barato comprar el producto tóxico.
No, señor, pero el aceite de oliva, usted puede usarlo ya después de que lo utilizó para las comidas.
Por ejemplo,
hizo papas fritas. Con aceite de oliva son horribles.
No se cocina, en verdad, el aceite de oliva. No es para cocinar.
¿Cómo que no es para cocinar? ¿Qué está diciendo?
Se consume crudo el aceite de oliva.
Bueno, no importa.
Lo que le sobró, señora,
del aceite de oliva o de la ensalada, se lo da a su marido. Su marido se pasa la ensalada por el marote y se lo deja reposar a su marido, tranquilo.
No, no es eso.
Doctor, ¿el aceite de oliva tiene que ser virgen?
Es extra virgen.
Perdón, ¿de qué hablan?
Del aceite de oliva.
¿Cómo pierde la virginidad un aceite de oliva? No quiero ni pensarlo.
No, así como, como viene del olivo.
Ajá.
Sí.
Etcétera.
El olivo es más bien irse que venir.
El aceite llega así, con un proceso.
Ah, también como la leche.
Sí, como la, está deslactosado.
No, en este mundo no se puede vivir.
Disculpe, ¿qué, hay que ordeñar la aceituna?
Claro,
no,
sí.
Señor.
Hay que apretarla, hay gente con dedos muy poderosos. Y sale un aceitito. ¿Qué te hace crecer el pelo?
Pero ¿de dónde sacó usted que el aceite de oliva? ¿Qué tiene el aceite de oliva?
Misterio.
No, misterio no. Tiene que decirlo.
Tiene el agua que le lava la cara.
No, es
respuesta,
lo mismo.
Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
Mire, en general los aceites, en general, que son difíciles de remover, se depositan en los...
En el banco.
En los poros de la piel,
en el píloro,
en el folículo piloso.
Sí.
Y puede llegar a atrofiarlo. A mí me llama
la
atención.
No, al contrario.
Que diga.
El pelo, yo le voy a explicar qué tiene el aceite de oliva. El pelo quiere crecer y usted con la caspa, con la mugre, etcétera.
Sí.
Tiene medio tapado el pelo, se encaja el pelo. Y no hace fuerza y no tiene la suficiente.
Pero ¿cuánta caspa tiene usted?
¿Usted qué hace? Lo aceita, le echa aceite. Y el pelo sale como escupida de músico, sale para arriba, ¡zac!
Pero en tal caso...
Bien aceitado ya le sale, señor.
No es
una cosa mecánica, simplemente.
No es mecánico, el pelo no es que deja de crecer por un problema de fricción.
Sí, señor, porque no quiere salir y no puede porque está tapado por distintas circunstancias.
No, señor, no
es
así.
Bueno, le echa aceite, un poco de aceite y el pelo sale sin
ruido. No, señor, primero que usted tiene que estimular...
Cuidado que el pelo cuando está el poro medio tapado le crece para adentro, ¿eh?
¿Cómo va a crecer para adentro?
Le crece para adentro.
Es un pelo encarnado.
Yo tenía un amigo pelado, muy pelado, ¿eh? Y un día empezó a doler el ojo. Se miró y tenía unos pelos en el ojo, creyó que era pestaña.
¿Y no?
Empezó a tirar y salió. Fue al médico enseguida. Y el médico le dijo enseguida, le creció el pelo para adentro.
Claro. ¿Cómo le va a crecer el pelo para adentro?
Sí. Se tapa los poros, señor.
Tapa los poros, el pelo tiene que crecer.
No es así.
Empieza a crecerle para adentro. Y usted no se nota peludo, pero sin embargo tiene peludo todo el cerebro, el esfenoides, todo.
¿Pero cómo van a crecer los pelos, esos pelos?
Los pelos que salen en la nariz,
sí,
en general, no son, tampoco hay que creer que son. Pero a veces, cuando el pelo es muy largo y usted tira...
Viene.
Es un pelo crecido para abajo, que equivocó el camino.
¿Usted no sigamos con los ejemplos, por favor.
¿Nunca se tragó un pelo, se saca un pelo de la boca?
Sí.
Bueno.
¿Y que no, sabe a veces dónde viene? ¿No?
¿De dónde cree que viene?
A veces sí.
Se crece de adentro.
¿Usted dice que por eso? ¿Qué? ¿Está con catarro? ¿Qué le pasa? Mire, el secreto del pelo, si es que hay secretos, todo está en el folículo piloso.
Sí, usted pero tiene... no lo sacan de ahí, ¿eh?
No, pero usted tiene los músculos de la cabeza. Entre el cráneo y la piel, ¿qué tiene usted?
¿En qué sentido?
¿Cómo en qué sentido?
Bueno, entre el cráneo y la piel están los músculos.
Los
como
músculos.
Dice usted, piel, poco de grasa, bueno, caspa, seborrea.
Esos músculos, lo vamos a explicar así para que lo entendamos
para
todos.
Para que lo entendamos,
¿sí?
Todos, hasta, sí.
Los músculos de la cabeza son como que tuvieras una toalla.
No.
Sí.
Yo no tengo una toalla en la cabeza.
¿Cómo una toalla?
¿Cómo una toalla?
Sí, y se puede... Buenas tardes,
y
doctor.
Usted se le va atrofiando porque se le va pegando
al cráneo. Atrofia la toalla.
Y los pelos no tienen lugar para crecer.
Claro, pero usted puede hacer ejercicios con los músculos de la cabeza.
Por supuesto.
Ir al gimnasio, por ejemplo, y levantar 6 kilos con los músculos de la cabeza, ¿cómo hace?
No, tiene que
se
hacer...
mete una sopapa.
La sopapa es... se sí, hace
bueno,
eso.
La sopapa es otro de los remedios caseros.
Sí, la sopapa
usted
sí.
Se sopapea el marote todos los días 30 o 40 minutos y el día de mañana va a tener un pelo envidiable.
Mire, yo me hice el tratamiento de sopapita.
Sí.
Y
pero digo... sopapita, ¿quién es? Yo creí que era un tipo.
No, no es un tipo, le ponen una sopapita.
Sí, ¿una sola?
No, primero lo masajean bien masajeado.
Ah, sí, sí.
Bien masajeado.
¿La cabeza sola o partes del cuerpo también? Digo, ya que estamos.
No, la
para
cabeza.
Para no desperdiciar.
Claro, ya que lo está masajeando, lo masajea
no,
todo.
No, todo en la cabeza y por sectores. Lo van estimulando, ¿no?
Sí.
Y
le dicen cosas como adelante.
No, adelante no, señor.
Usted dice que lo estimulan. ¿Qué
con
yo?
La propia fricción.
Ah.
Irrigación sanguínea.
La fricción estimula, entonces.
Y después va con la sopapita. Una sopapa pequeña.
Cuando usted quiere acordar, tiene un pelo...
No, yo hice 8 meses el tratamiento.
Sí, sí.
Y después lo llevan a un lugar que le ponen una cámara microscópica que le muestran los 6 pelos nuevos que le salieron. Uno puede comprar, con lo que gasta en eso, se compra mínimo 100 bisonier para lucir.
No, pero
bueno, por eso estamos con estos remedios caseros, claro, que son los verdaderos, señor. Después, miel. Para hacer crecer el cabello rápidamente.
Sí, señor.
Se aplica miel en el cuero cabelludo y deja actuar por 20 minutos.
¿Cómo deja actuar? Sí, se llena de moscas. Así lo deja
incluso
actuar.
A las moscas también, por 20 minutos. Después se lo lava.
¿Cómo se lava la miel?
Ah, no sé.
Y bueno, señor, que lo lava con los shampoos tóxicos que describió al principio.
Con agua, agua.
Con agua,
agua.
Agua. Se hace baldear por un amigo. Cebolla, para un pelo sano. Esto es, deje reposar 15 días.
No, señor, yo no voy a estar 15 días, tengo que ir a trabajar.
Le da un brillo espectacular.
Pero sí, y un olor.
Ah, sí, sí, es lo que tiene la cebolla.
Pero usted se,
y
se
usted
pasa.
Se pasa llorando.
Sí.
Como el ave fénix.
Usted parte la cebolla al medio, señor, y se la restringe, así se va refregando, todo por la cabeza.
En la oficina incluso, cuando no tiene nada que hacer, le corta una cebolla al medio, y mientras trabaja, se estimula el cuero cabelludo con una cebolla.
Pero no, señor, yo comparto...
Las reuniones. Las reuniones de...
De directorio.
De directorio, sí, por ejemplo, ahí en Radio Nacional. Este con una cebolla. ¿Qué está haciendo? Le dice a lo mejor...
Y sí.
El tipo, ¿no? Y usted le contesta. Me estoy estimulando el pelo porque se me está cayendo. Y la cebolla, todo lo que le acabo de decir, le dice.
Sí, no, señor. Imagínese que el olor que eso despide.
Bueno,
los desperdicios de la cebolla.
No importa. Aceite de romero. ¿Lo conoce a romero? bueno. También están las soluciones más drásticas.
¿Usted dice el implante?
Yo no estoy diciendo nada todavía. Una solución drástica.
Es drástica.
Es aguantársela, por ejemplo.
Bueno, sí, pero eso
aguanta,
no es...
si soy pelado, soy pelado, ya.
No es solución.
Bueno, pero estos son los consejos para hacer crecer.
Claro. Es aceptación.
Sobre todo para evitar comprar los productos que venden ahí, que son tóxicos. Al te morís.
Pero con pelo.
¿Te morís? No, con pelo te morís, pero te morís.
No, sí, sí, no, se muere.
Espero.
Nosotros tengan tenemos... en cuenta, discúlpeme, que una vez muerto el pelo le sigue creciendo.
Sigue creciendo, sí.
¿Qué importa?
Claro. Está. Ese es el problema, sí, bueno, pero el día de mañana van a ver un tipo y dice, no, finalmente le creció el pelo a eso.
Sáquenme una foto.
Bueno. No, tenemos implantes. Llamarle implante sería demasiado, ¿no?
¿Cómo sería demasiado...?
Bueno, llámela implante si usted quiere.
Sí, implante.
Pero nosotros tenemos una cosa un poquito más sencilla, que es un solo pelo.
Pero con un pelo no...
Déjelo.
Un pelo, pero larguísimo. Entonces, con una aguja, nosotros entramos. Todo el pelo tiene como 30 metros de largo. Volvemos. Dejamos un poquito y le queda como un pelo doble.
Pero es... Hay uno en la lotería que tiene...
Volvemos. Sí, otro pelo doble. Vuelve y así. Pero, y así no digo un pelo, ese puede ser 6, 7 pelos.
Pero usted me está cosiendo.
Sí. ¿Qué?
Me está cosiendo. Me...
Algo así.
Es como un...
usted, lo único
un
que
dobladillo.
Hay que acercarse mucho para darse cuenta que usted tiene todos los pelos dobles.
Claro.
Y si uno vio, pero le dice, ay, tenés el pelo doble.
Y sí, además, discúlpeme, el extremo, el último.
Sí, a ese hay que cuidarlo.
Y porque si alguien le tira de ahí...
Ah, sí.
Se le... No, suena igual... como la corneta.
No, lo que se recomienda...
Se le produce el cuero cabelludo.
No, usted ahí, el último extremo, justamente... Tiene que hacerle un nudito.
Hay que hacer un nudo.
Claro, un nudito. Entonces,
sí,
si tira,
sí, claro,
no sale.
Y no se quema para que selle ahí.
¡Uy, qué mal!
No, señor. Ya
para
está.
Que selle
ella
con el...
tiene que tomar todo a risa.
No, pero no es todo a risa,
estamos
señor.
Estamos diciéndole una cosa científica y...
No, no sé si es científico. Además, no es riesgoso... yo soy deportista.
Ah, ¿sí? ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Tener el pelo sin extremo, digamos, como lo que usted me está planteando...
Claro. Sí.
Se le engancha a los dedos de otro...
Sí. Eso sí, sí, sí. Pero no solamente en el deporte, sino en el amor, por ejemplo.
Bueno, en el amor es imposible.
Viene su mujer y le mesa los cabellos, diciendo, oh, qué sé yo.
Y se queda enganchada.
Y se le quedan así enganchados los dedos, y su mujer por ahí toca en el timbre, sale corriendo, y, o le arranca la cabeza, o siempre algo pasa, ¿no?
Sí, sí.
No es perfecto.
Y no, se queda claro que no.
Ninguno somos perfectos.
Y no se peina, por supuesto.
No, ¿qué va a peinar? No. Tira así,
es un desastre ahí.
No, y cuando se lava la cabeza tiene que tener extremo cuidado, porque cuando usted revolea así el champú y porque ya la pelambre empieza a ser maravillosa y usted se cree que puede.
Ahora, entonces, sí, pero es...
ahí es cuando se engancha.
¿Y para dónde le crece ese pelo?
No, para donde nosotros decidimos. Usted lo a mí me gusta para adelante, a mí para atrás, a mí para los costados, etcétera.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de una especie de spray que había?
Sí.
Parecía una crema que salía de un vaporizador.
Sí.
Y que te lo ponías en la cabeza.
Qué lindo. Pelusa.
Estaba la... No era una peluca.
No, pelusa, digo. Era como...
Ay,
pelusa.
Algo así, no sé cómo era. Yo nunca lo vi.
Yo lo vi
en televisión.
Un tipo que trabaja en un noticiero lo usaba. Delante
¿cómo vamos a usar eso? Lo que se veía que salía como una especie de crema de afeitar.
Sí, señor.
Y así era.
Sí,
cuénteme.
Señor. Yo lo vi. Un tipo que trabaja en un noticiero.
Sí.
Toda la noche se ponía ese spray. Y de lejos parece pelo.
¿De cuán lejos? ¿Un kilómetro?
No, desde su casa cuando usted lo ve por televisión.
Ah, bueno, sí.
Ahora, si usted está cerca, se nota que hay una espuma ahí. Que si alguien lo llega
bueno,
a
ahí
se queda todo con la mano llena de espuma negra.
Hay una figura de la radio.
Atención.
Cercana al tango, que no es el que están pensando, no. Seguramente. Que se hizo un tratamiento en Japón hace muchos años, cuando no había...
En Japón,
antes.
Sí.
Sí, en Japón, pero en Japón hay mucho tanguero.
No, por favor.
Y con su nueva cabellera se le prendió fuego en la playa.
¿Pero y de qué? Pero,
como de nylon, no le avisaron que no podía tomar sol.
Ah,
se le empezó a derretir.
¿Qué, le agarró fuego?
Y le avisó a su esposa...
Claro, menos mal. Yo que la mujer lo dejo. ¿Y qué? Se tiró al agua.
No sé qué hizo. Hoy no tiene nada. Pero le avisó.
¿No tiene nada de pelo o no tiene nada porque no se hizo nada?
No tiene nada de pelo.
Claro, que lástima.
Muy poco, sí.
Bueno, en el Japón están los procedimientos más adelantados.
¿Ahora sí? Oh,
sí.
¿Pero qué tiene de diferente? Porque el implante hoy por hoy se hace en cualquier parte.
Bueno, pero el implante japonés es prácticamente de un día para otro. No tenés que esperar a que te crezca.
Ah, le crece, sí. Dice.
Ya no, te lo implantan ya largo el pelo.
Claro, es pelo de japonés, claro. Que es bien...
Te lo implantan largo. Te sacan la... acá lo contamos una vez. Te sacan... ¿cómo se llama? La tapa de los sesos, vamos, vulgarmente.
Pero señores, eso es peligrosísimo.
Una operación, para ellos es una operación sencillísima.
No, es de altísimo
para
riesgo.
Para nosotros puede ser terrible, pero allá las ciencias adelantan que es una barbaridad. Entonces viene el japonés, te digo, sienta... Dice, ¿no? Para que te sientes.
Ah, que se siente, sí, pero lo dice en
japonés. Te sentás.
En japonés es te sentás.
Entonces dice, duerme.
No hablan así los japoneses, sí, todo el tiempo.
Algo así.
Pero para que usted lo entienda, le hablan así.
Claro. Bueno, viene un tipo con una sierra, te saca la tapa de los sesos.
Pero eso es peligrosísimo, señor.
Es peligroso. Acá es peligroso, digo, en Japón no. Todo esterilizado. Enseguida te sacan la tapa de los sesos. Te echan un poco de desinfectante ahí en el...
Pero no puede echar así...
¿Cómo no te va a echar desinfectante? Sí, viene una mosca, se te para acá...
No, por supuesto.
Te pone la tapa de los sesos de nuevo y te queda la mosca adentro. Empezás a tener pensamiento...
No, pero digo, no debe ser así la intervención. Lo que usted está describiendo es casi una carnicería.
No, casi... Todo esto con rayo láser,
¿Pero qué me importa el rayo láser?
Viene un tipo, no con una sierra, con una pistola de rayo láser, que hace...
Con la sierra le marca la línea de punto.
Sí, claro.
Y el rayo láser va por la...
Por los puntos que marcó el tipo ya con ese rucho, ¿no? Te sacan, la levantan, te agarran de los pelos si tenés. Sí. Es más fácil.
Si no sale arroja, no tiene sacarlo.
Y te dice, venga a buscar la mano.
¿Cómo mañana? ¿Y no lo va a dejar así?
No... Te dan una gorra.
¿Pero qué gorra?
Una especie de gorra de plástico. Tampoco no es que te den una gorra, una boina de esa. No. Una gorra...
Como la de para meterse al agua.
Claro. Ahí está, parecida a esa.
Pero eso no es hermético.
Te dice, por favor no se bañe, te dicen esta noche.
Sí, por supuesto, me imagino.
Y si trate de dormir, duerma de cualquier manera, menos haciendo yoga. Trate de no hacer yoga, dice, porque tenés que parar con la cabeza.
Sí, cabeza para abajo.
No importa, todo esto son detalles, ¿no? Entonces, mientras vos vas y continúas tu actividad, no sé
cómo continúan.
Continúan el otro día.
Uno se siente bien porque debe ser...
Más o menos, tampoco. No conviene practicar deporte.
Bueno, por supuesto.
Pero es ambulatorio.
Sí, o sea, usted puede estar ambulando.
Sí. Bueno, sí. Bien, mientras tanto, los tipos con un. Con un taladro o algo.
No, taladro o algo
sí,
es muy impreciso.
Tendrán, supongo que yo, que ellos tendrán...
Tiene como una máquina de coser.
Sí. No sé, ¿cómo se llama la punta del taladro?
La mecha.
La mecha, exactamente, pero con mecha muy finita. Uh-huh. Van haciendo agujeros y a la noche, con paciencia, ¿vio? Como son los chinos.
Sí, eran japoneses, me dijo.
Bueno, así son. Van metiendo los pelos, qué sé yo, 20, 30 mil pelos, no importa.
¿Cómo de 20 mil pelos?
Lo ponemos enseguida. Sí,
¿por agujerito? Sí, ¿Uno por agujero?
Uno por agujerito, sí. Algunas baratas te lo hacen tres por agujerito, pero ¿para qué?
Ya vas a ir
a Japón a incurrirse en un gasto, ya te vas a poner miserable en eso.
No.
Bueno, escuchame. Bueno, al otro día llegas y ya la tienen preparada, con tu nombre ahí, para no equivocarte.
Sí, no, me imagino.
Te encajan una que te empieza a bailar. Que vos te das vuelta y la tapa de los sesos se queda ahí. Bueno, te la ajustan, te la ponen. Está bien. Un poco de, no sé, algún pegamento.
No, pero no es algún pegamento, alguna...
Yo no le puedo dar el nombre exactamente de cada producto que usamos. Bueno, pegamento, no sé qué será.
No ese es el zapatero.
No es nada del otro mundo. Pum, te lo pone ahí. Bueno, señor... Buenas tardes.
Pero ¿cómo buenas tardes? Discúlpeme, ¿y eso uno estuvo con el cerebro a la intemperie?
No, le dimos la gorra.
La gorra.
Primero te sacan la gorra.
Bueno,
te sacan la gorra, te dan otra rociada con... con acaroina, no sé qué es, para que cualquier bicho se muera.
Sí, pero y eso le queda adentro después.
¿Y qué te queda adentro?
Y la acaroina. No,
¿qué te va a hacer la acaroina? Al contrario, mejor. No sé si es acaroina.
No, se absorbe. Padre.
Ahí está, la, absorbe.
Ah, bueno, no sé. Mire, a mí me parece una operación demasiado riesgosa.
No, no es riesgosa. El único que puede pasar, que te la pongan al revés.
Y bueno,
a
es un problema.
Pasa. Ay, sí. Que quedás, qué sé yo, con el todo peinado para adelante, así.
Tener el flequillo en la nuca.
La nuca, sí. No.
Y no.
Bueno, pero no. En fin.
No, la verdad, yo ese tratamiento no lo voy a hacer.
Bueno. No, yo no lo digo que lo tenga que hacer. Digo lo que se hace hoy en día en Japón.
Bueno, pero no es lo
hoy
que hace
Japón,
usted aquí.
Eso está a la vanguardia. De...
¿Dónde lo leyó usted
tema
todo esto?
¿Dónde qué?
¿Dónde lo leyó?
¿Dónde lo leíste? Nosotros recibimos todas las revistas que se publican sobre pelados en el mundo.
¿Pero qué? ¿Y lee japonés usted también?
No, pero están traducidas.
Pero, ah, señor, traducidas.
¿Por qué está dudando de nosotros?
Está
preguntando.
Mire, aquí la
no,
tengo.
Me parece...
Aquí está.
Ah, mire. Pero dice el guerrero de la periferia.
No, eso bueno. Está en japonés.
No, pero... Sí.
¿Y qué quiere decir? El guerrero de la periferia. Usted mismo lo dice. Sí, no, está en japonés.
Ya lo estás diciendo.
No, no lo estoy diciendo. Eso es otra cosa. Es
una
un
feria
libro...
de pelos. ¿Entiende, señor? La periferia. Entonces usted va ahí y elige una... de qué color.
Expopelo. Cantidad. También se llama.
Expopelo.
Sí.
¿Dónde es Expopelo?
En Tokio.
¿Y qué va? ¿Van todos los pelados?
Van todos. Exposición de pelos, todo. La más amplia. El pelo suelto. Pelos con la persona.
Ah, ¿y cuándo se hace Expo Pelo 2011? ¿O ya pasó?
En 2011.
No, sí, pero ¿en qué mes?
¿Ya pasó
Expo Pelo?
2011 ya pasó, sí, sí. Sí.
Ay, qué pena, la verdad. Sí. Bueno, la verdad me voy a inscribir para Expo Pelo 2012.
El 3 de febrero.
¿3 de febrero?
3 de febrero.
3 de febrero estoy en Tokio en Expo Pelo.
Bueno, para que vaya llevando este manojo de pelos.
No, pero señor, esto es,
si
una...
Es una atención. Lo traje de Expo Pelo, mire, recuerdo de Expo Pelo.
Es una atención que te están dando.
Sacan ahí el piso.
Pelo. ¿Todos pelos?
Todos pelos, sí, sí.
No, es hermoso, sí. ¿Eh?
¿Y barren en algún momento o es así no, peludo? ¿Es peludo si barren, o qué es?
Pero claro, el señor.
Bueno, igual lo voy a visitar porque me interesó.
Mientras tanto vamos a hacer una pausa nosotros y vamos a regalar también manojos de pelos.
No los van a agarrar.
Sí, ahí está pidiendo una señora. Manojo de pelos de artistas famosos.
Ah, ¿de quién
¿Sabe
tiene?
¿De quién es este que tengo acá?
¿De quién?
Bueno, después se lo digo.
¿Se lo pusieron o se lo sacaron?
Una digamos. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 23999-242-109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad.
Mavi Díaz y las Folkis. Viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova. Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
Una de la madrugada. 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Era Ringo Starr en La Venganza Será Terrible, It Don't Come Easy.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes.
Bien.
El público que está aquí.
Alejandro, te queremos. Somos Magalí de Trelew y Úrsula de Comodoro Rivadavia. Mandales un saludo a nuestros maridos, amores, a nuestros amores, dice.
No.
Marcelo y Néstor, que te escuchan por internet, así no se ponen celosos.
¿A los maridos o a los amores?
A los amores.
¿A dónde están?
Se fueron.
Estas chicas.
Se fueron.
Estaban, ¿no estaban? Esas chicas se fueron recién con dos señores.
Sí, no estaban usando de coartada.
Eran más de dos. Sofi dice, un beso para mi hija Kiara de 5 añitos, y es todo lo que dice en este papel.
El periodo de la precesión es de aproximadamente 26.000 años y aún hoy es fundamental en la astronomía observacional para determinar las posiciones de los cuerpos celestes. Esto está en el Vademécum astronómico, lo dicen Laura y Eliana, que son las astrónomas de Córdoba.
O sea que estábamos bien,
ah,
¿no?
Estaban, sí.
Bien.
Detrás de Gabriel hay una pintura de... Che, no, yo no voy a hacerme cargo de esto. Dice, de un animal mitológico.
Lo dice de otro animal mitológico.
Sí. Dice, Lucrecia y Alejandro dicen esto, ¿eh?
¿Qué más?
Los chicos de Hospice Rosario, creo que dice, Juan e Ine, mandan saludos a los amigos de La Venganza, Barrio Pichincha, Vicu y Franco, y a mi vecina Laura, dice Juan.
Bueno.
La palabra es el lenguaje del pensamiento, está encomillado y dice Dolina, 17 de noviembre de 2011. Y después, aquí las chicas de la nueva Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, debe ser la UNC, dice, no podemos, dice, lo visual también es lenguaje, y como todo lenguaje es codificado, arbitrario y convencional.
Sí, pero estamos de acuerdo. Pero el lenguaje del pensamiento es la palabra. De todo, tanto es así que cuando dejamos de hablar, dejamos de pensar también. Cuando abandonamos el lenguaje, es decir, todo aquel esfuerzo que se hace por egresar de los términos del lenguaje, para internarnos en ese, qué sé yo qué, en aquello que se dice no se puede expresar con palabras, nos deja, dice Nietzsche, fuera del pensamiento. Hacemos fuerza para pensar sin la palabra y nos encontramos sin pensamiento. Uh-huh. Hay también, desde luego, diferentes posiciones, y la matemática es también un lenguaje, y es también un lenguaje que permite pensamiento, pero permite pensamiento siguiendo unas reglas que son muy precisas y muy fijas. No todo puede tener una expresión matemática. Siempre, pensares, fórmulas, hay cosas que se pueden reducir a una fórmula matemática, pero no todas. En general, sucede que cuando uno abandona el lenguaje hablado, entra en territorios en donde no hay manera de entenderse. En ese sentido, y en ese amplísimo sentido, insisto, a pesar de las comillas que, si usted quiere, no ponga Dolina. Ponga Nietzsche, ponga... ¿Cómo se llama el que escribió ese libro que se llama Homo Wittens?
Sí, el italiano.
Un italiano,
sí.
¿Cómo?
Giovanni Sartori. Bueno, no, o sea, que no se me ocurrió a mí ahora, sino que lo sostienen otros tipos, así que no me vengan a cargar con comillas. Quiero decir, es una discusión ardua, ¿no? Pero no... No es una comedia de algo que se le ocurrió a un conductor de radio de golpe para decir algo gracioso. Uh-huh. No. Dime.
Dolina, soy de Zabalía. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Pregunta Mónica.
Sí, cómo no.
Bien. ¿Tiene este?
A ver. Bueno, ¿tiene tiempo? A ver cuánto tiempo tenemos.
No, no sí. Tenemos.
Soy de La Rioja. Uh-huh. Dice, pero está dirigido al sordo, quizás pide algo.
Bueno, ¿qué pide?
Cuando me envían del trabajo a Buenos Aires, lo único que me motiva a venir es visitarnos en el programa. Pero cada vez que dejo un mensaje, no tengo suerte de que lo leas. Es que debe ser así como este. Porque el vinito patero que traje para vos fue criticado anoche después de despedirte. Creo que hice bien bohemio.
Justo le viene a tocar Barton para leer el mensaje también.
No, a mí, ¿no? me los dan. Tomá, yo vení, ahora bueno, te lo voy a leer, te lo voy a grabar.
Bueno, ¿qué le parece si llamamos al sordo García?
¿Sabe qué? La síntesis es que le piden bien bohemio y nunca se la canta.
¿Qué es bien bohemio?
Y bueno, este debe ser... ¿Qué es bien bohemio?
¿Eh?
¿Dónde está acá?
Ah, no lo conozco.
No sabemos qué es.
No. Si quiere le toco Loca Bohemia, que es parecido, pero no es así que te pide, bueno. Pero lamentablemente no podemos complacerlo por razones que tienen que ver con nuestra ignorancia, no con nuestra mala voluntad. Bueno, adelante, ¿dónde está el maestro?
Y ya llega el buen teatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. el trío sin nombre compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacalémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. El primer pedido. Buenas noches, antes que todo.
Buenas noches, Joel.
Pablo. No, no, al maestro le digo. Pablo le pide paque. Paque.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me fuera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abrió una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Qué lindo, maestro. Bueno, maestro, aquí, antes de ir al resto de los pedidos, me dicen que la Surca va a estar tocando el viernes.
Ajá.
En Ferro es esto, ¿no?
Sí. En Ferro como grupo soporte...
De Silvio Rodríguez. Sí, señor.
¿A qué hora toca la Surca? Para que la gente que va a ver a Silvio vaya un poco más temprano y vea a este número.
Yo calculo que tiene que ir a las 20 horas más o menos.
Calcula usted. Sí, pregunta, dice, a mí me dijo Moreira que vengamos
a... Sí, cualquier cosa que me vengan a buscar a mí.
Que vayan al mediodía por las...
Claro, por la hora.
Sí, mejor ir antes siempre. Yo voy temprano a la cancha, especialmente a la cancha Ferro.
Bueno. Muy bien.
La Surca, ¿eh?
Un gran grupo.
Bueno, está ahí Fernando Rabí, el amigo
Federico Mirraji,
el legendario director y arreglador Federico Mirraji, está ahí en la Surca.
Y Burgos también.
Está Burguitos, Horacio Burgos, un gran guitarrista, etcétera. Bueno, adelante.
Mónica dice, me gustaría que Moreira cante Rubias de New York o Arrabal Amargo. ¿Da estas dos opciones o las dos?
Que quieran.
En ese orden podemos hacerlo. Bueno,
sí, señores. Usted lo ha dicho.
Espérese. A ver.
Ahí
va.
Mary Peggy, Betty Lurie, rubia de New York, cabecitas adoradas, qué bien del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Su alegría como un cacabel. sabor amargo me sigo mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina. Ay, cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa.
Y si el sueño se va,
se va, no vuelve.
Bien, maestro, este pedido para el trío de Cintia para sus hermanos David y Daniela. You're gonna lose that girl.
Bueno. ¿Sí?
You're gonna lose that girl.
Aquí le piden más que nada y no se animan a firmar semejante pedido.
Bye.
Romina le pide, maestro, si me das tu amor.
¿En qué tono era eso?
El sol.
Bueno, maestro, aquí para Aldo le pide el himno de Liverpool. Tenemos 4 minutos todavía por delante.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay.
Aquí, maestro, ser, Alejandro le pedía si podía tocar dicha pasada.
Ah, no lo sé, pero
Fernando Blanco.
A ver si me sale.
De Casilda Santa Fe.
A ver.
Ayer cuando te vi tan altanera, pasear con el que fuera mi rival. Pensé en aquellas 15 primaveras que dieron más impulso a tu mirar. Mas ay, no sos la misma que eras antes. La luz que hubo en tus ojos se apagó. Llevas una amargura en tu semblante que nadie hace saberla como yo. Y aunque me llegue que has sufrido, yo sé bien que has vivido 1000 horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no puedo reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Qué lindo, ¿eh?
Mira vos.
insulta a los cantores.
No. Bueno, y nos vamos, maestro.
¿Con qué?
¿Qué le piden? ¿Aquí por algún camino? ¿O qué difícil allá?
Radio Nacional de España.
Y algo de submarín.
¡Vamos, niños, esas palmas, hombre!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡De varias generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vene, vene!
¡Vene,
vene! ¡Venga,
venga!
¡Que tú tengas ese día! Si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡moro, vamos, niños, a dar las palmas y a disfrutar de la costumbre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Oye, 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 Paco, que me olvidé la letra.
Pues
lo que toca mi abuela, toca...
Que si la tienes anotada, hombre.
Porque dímelo con disimulo, oiga. Que total los niños no se dan cuenta de nada.
Pues vamos con disimulo, hombre. Que debes recordarlo, pues ya que sí.
La corneta.
¡Oye!
Y mi abuelo... con el dedo.
Hombre, hombre.
Pues vamos.
Lo no tengo anotado, claro.
Pero hombre,
no entiendo,
que siempre
dale.
La parte de los dedos. Que los niños estén presentes.
Si toco la corneta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, bom.
Estos niños están creciendo.
¡Fuera, fuera, niños!
¡No más!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:03, cielo despejado en la capital federal, temperatura 20 grados, 2 décimas. En el marco del Día de la Militancia fue resaltada la figura de Néstor Kirchner, considerado el primer militante. Durante los discursos, los integrantes de la Corriente Nacional de la Militancia festejaron también el triunfo de la presidenta Cristina Fernández en las últimas elecciones. El diputado nacional Agustín Rossi sostuvo que esta es una época en la que tenemos que militar menos entre nosotros y más con los otros. Unos 2.500 participantes se reunieron anoche en el Centro Costa Salguero para festejar el triunfo electoral de la jefa de Estado y recordar el Día de la Militancia que se conmemora en la fecha. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmará hoy a las 11 un convenio marco de cooperación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El objetivo es generar un nuevo vínculo entre los trabajadores y los estudiantes.
internacionales.
La Policía Federal brasileña abrió una investigación contra la empresa petrolera estadounidense Chevron, responsable por un derrame de petróleo en el Atlántico frente a las costas del estado de Río de Janeiro. La empresa informó por su parte que comenzó el sellado de una grieta en el pozo offshore en el campo de Fred. El derrame comenzó el día 9 de noviembre en la cuenca de Campos, que explota Chevron, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro y a unos 1.200 metros de profundidad.
El tiempo.
El cielo está despejado, temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 83%. Es la hora 2:50.